Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del martes 3 de noviembre, Día Mundial del Sándwich.
Quiero prepararme un sándwich, pero ya no hay jamón. Qué ganas de comerme un sándwich. Ayuda, por favor.
La creación del sándwich se remonta al año 1762 y se le atribuye a John Montagu, cuarto conde de Sandwich, que por lo visto era muy aficionado a la buena cocina, pero también a las partidas de cartas. Se cuenta que en una ocasión este señor estuvo más de 20 horas jugando, así que para no morirse de hambre y no ensuciarse las manos ni manchar los naipes, pidió un par de rebanadas de pan para envolver la carne que le habían servido. Y así nació este popular bocadillo que no llegó a Estados Unidos hasta un siglo más tarde, cuando la cocinera Elizabeth Leslie describió por primera vez en su libro de cocina Direction for Cookery la receta de un sándwich. La palabra sándwich está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española desde 1927 y la describe como dos rebanadas de pan de molde inglés entre las cuales se colocan otros alimentos tales como carne, queso, verduras u otros, a veces condimentos, salsas u otros acompañantes. Y tras 40 años funcionando, el histórico Instituto Anatómico Forense de la Facultad de Medicina se clausura para siempre. El próximo día 15 de este mes, el viejo edificio de la Complutense dejará de ser el lugar donde se realizan las autopsias, que pasarán a hacerse en el nuevo edificio del Instituto de Medicina Legal en Valdebebas, conocido popularmente como el edificio Donut, el único terminado de aquella antigua ciudad de la justicia que quedó en el olvido. Bueno, hoy vamos a repasar con el psiquiatra y médico forense José Cabrera la historia del anatómico forense y cómo han ido cambiando a lo largo de estas cuatro décadas las técnicas que se emplean tanto para identificar a los fallecidos como las causas de la muerte de los más de 95.000 cuerpos que han pasado por él. Es martes, así que a las 11 menos 20 más o menos abriremos nuestro consultorio laboral con Sergio Herrero, abogado de Legalitas. Así que ya sabéis, si tenéis alguna duda, alguna pregunta que hacerle, pues mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp al 628 091 117.
Hombres de todas las edades, desde 60 años como yo, a los chavales de 15, 20 años, están viendo emerger a las mujeres con posturas nuevas, con necesidades nuevas, con forma de plantear las cosas nuevas, autónomas, libres. La reducción del poder femenino indudablemente que va a ser una fuerza muy importante para poder construir un mundo habitable.
Bueno, pues así es él y eso es lo que opina en este caso de las mujeres. Revolucionó el mundo de la música ya por los años 70 junto a un fenómeno llamado Raimundo Amador y con un disco que en principio no tuvo demasiado éxito, pero que hoy está considerado una auténtica joyita. Ahora, 40 años después, Kiko Veneno sigue en vena y saca nuevo trabajo musical. Con él y sobre él vamos a charlar un buen ratito hoy, a eso de las 11 y 10 de la mañana. Por cierto, que Kiko Veneno no va a ser el único invitado que vamos a tener hoy, porque también nos va a visitar él.
Yo el consejo que doy es ir con calma, darse uno a uno mismo, espacio, reposo y tiempo.
Bueno, pues Álvaro Pombo tiene nueva novela, lo que nos da una excusa perfecta para tenerlo con nosotros y para que nos dé consejos o lo que él quiera, lo que haga falta. Y además, como cada martes, tenemos Ecología de Andar por Casa con Miguel Aguado y Buenos Días Pasado con Belén Almonacid, entre otras muchas cosas. Y una de esas muchas cosas es nuestra rueda de reconocimiento con todo el equipo de Buenos Días Madrid ya preparado. Nieves Ortiz, efeméride de este martes.
Pues hace exactamente 63 años una perra hacía historia.
Era rusa y se llamaba Laika.
Laika se convirtió en el primer animal en entrar en la órbita de la Tierra a bordo del Sputnik 2, una nave espacial rusa con la que la Unión Soviética se enroló en una carrera espacial contra Estados Unidos. Preseleccionada entre 10 perros cosmonautas, la encontraron vagando por las calles de Moscú. En los días previos al lanzamiento, la introdujeron durante varias horas en una cápsula del tamaño de una lavadora para que se fuese acostumbrando a la situación. Le implantaron un sensor en las costillas para medir su respiración y otro para medir su pulso en la arteria carótida. Aunque el gobierno dijo que había muerto sin dolor, muchos años más tarde se supo que falleció 6 horas después del despegue debido al sobrecalentamiento de la cabina y al estrés. Tras Laika, la URSS envió 12 perros más al espacio, de los cuales 5 regresaron con vida a la Tierra.
Y llega el momento de felicitar a alguien. Belén Almonacid, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, vamos a felicitar a Ana Milán. Nació un 3 de noviembre del año 1973, cumple por tanto 47 años. Lo hace habiéndose convertido en una de las grandes durante ese tiempo de confinamiento que hemos vivido aquí en nuestro país. Diríamos que los dos personajes clave de ese confinamiento para intentar alegrarnos un poco todo ese tiempo que hemos pasado en casa fueron Víctor Clavijo y Ana Milán. Hasta tal punto ha llegado esto de reírnos con sus historias, con sus anécdotas, con todo aquello que nos contaba a través de las redes sociales, que resulta que dentro de 5 días tan solo estrena una serie basada precisamente en esos momentos y en esas anécdotas que nos contaba, por ejemplo, a través de Instagram. Dice que está contenta, que está feliz, pero que también anda un poco nerviosa. Sus propias palabras...
Que espero que os chifle, es que si no me da un terententen.
Pues eso, que no quiera que la dé un terententententen, yo creo que no le va a dar. Más que nada porque el feeling es bueno, está recibiendo además muchas felicitaciones por su cumpleaños en redes sociales y además está muy contenta porque tiene más proyectos. Aparte de esta serie, regresa Física o Química, para todos aquellos que seguisteis va a haber reencuentro de los profesores y de los alumnos, y se ha caracterizado como Sara Montiel para un cameo en La Veneno. Así que está de enhorabuena y muy feliz. Ana Milán cumple 47 años, Raquel del Rosario, la que fuera cantante, vocalista del Sueño de Morfeo, cumple 38.
Y esta soy yo, asustada y decidida.
Empezó muy jovencita en esto de la música, a los 14 años ya componía canciones para promocionar el primer disco, la vimos también en una serie de televisión, en este caso en Los Serrano, y consiguieron el Sueño de Morfeo tener ahí su lugar, diríamos, en el mundo de la música española. Bien, es cierto que no duró mucho, no sé si sería casualidad o no, pero fue llegar a Eurovisión, fue quedar en el puesto 25 de 26 y de repente como que desaparecieron. Raquel del Rosario vive en California y está muy involucrada en su papel de influencer de moda y como madre. Tiene 2 niños. El mayor, Leo, nació con un trastorno del espectro del autismo y es verdad que en los últimos tiempos se ha involucrado mucho con la concienciación de este trastorno.
Que tengo que reír más y callar un poco menos. Dicen que soy...
Y del santoral se ocupa como cada día Clara Esteban, que nos cuenta los santos del día y el significado de sus nombres. Clara.
Pues hoy se celebra San Martín de Porres, peruano. Es un santo negro, hijo de Juan de Porres, caballero de la Orden de Calatrava, y Ana Vázquez, una panameña negra libre. Fue médico, barbero, cirujano, acogió enfermos y pobres en su casa, quiso ingresar en el convento de Nuestra Señora del Rosario en Lima, pero como era mestizo en una sociedad racista, incluida la iglesia, pues le encomendaron las tareas de limpieza y empezaron a llamarle Fray Escoba. Por eso se le representa siempre con una escoba a su lado. Él, en cambio, se ocupaba de cualquiera que lo necesitara, blancos, indígenas, negros. Por eso es el patrono de la justicia social, entre otras muchas profesiones, porque él ejerció muchas. También es el patrono de peluqueros, enfermeros y de la ONG Cáritas, por cierto. Martín es un nombre más masculino de origen latino cuyo significado es guerrero. En España hay 59.178 hombres que se llaman Martín. Y también felicitamos a las 30 Winifredas o Winifred o Gineura, que es el mismo nombre que hay en España. Hay 30 que llevan este nombre, que por cierto se escribe con W. Es la patrona de Gales. Allí vivió y murió en el siglo VII. Winifred fue otra víctima de la violencia de género en el santoral, porque hay muchas. Winifred era acosada por un hombre que se llamaba Carodoc, al que, pues al no conseguir de ella pues lo que quería, sus propósitos, y cuando se enteró de que tenía la intención de dedicarse a la vida religiosa, pues Carodoc la persiguió, la decapitó en una ladera de una montaña, donde cayó su cabeza, nació un manantial. La cabeza la recogió su tío, también santo, San Beuna, y se la puso junto al cuerpo, la recubrió con un manto y Winifreda despertó como si tal cosa, solo tenía una marca en el cuello que anunciaba pues la decapitación que había sufrido. Por cierto, que el asesino acosador cayó muerto fulminantemente después de conocer que Winifred había resucitado. En galés, este nombre significa paz sagrada.
Y hay que ponerle un refrán a este martes lluvioso. Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Hoy tenemos un refrán que nos cuenta que el mes de noviembre es un mes de santos, puesto que santos son los que marcan su inicio y su final. Es un refrán muy útil, pues es de esos que nos ayudan a recordar a quién y cuándo debemos felicitar. Y por eso nos será muy útil aprender que noviembre, dichoso mes, entra con todos los santos, media con San Eugenio y sale con San Andrés.
¿Y hacia dónde va nuestra unidad móvil, Gloria García Talavera?
Buenos días, Eli. Vamos a conocer en qué consiste el primer kit para el entrenamiento de la recuperación del gusto y del olfato. En España, hasta un 88% de los pacientes con COVID presentan una pérdida de estos sentidos, en mayor medida personas jóvenes y no hospitalizadas. Y de todos los pacientes hay un 20% que no recupera de forma espontánea esos sentidos. Así que es importante, vamos a conocer cómo se puede ejercitar la memoria olfativa a través de los consejos que nos dan los otorrinolaringólogos.
Carlos Honorato, tenemos
Hola.
Encuesta.
Sí,
muy buena.
Creo que hay elecciones hoy en algún sitio.
En Estados Unidos, creo.
Remotamente.
He oído decir,
a lo mejor, sí. A lo mejor algún medio de comunicación se ha hecho eco. Bueno, va. Ironías aparte, que no se entienden muy bien en la radio. Hoy, precisamente, es día de elecciones en Estados Unidos y los candidatos a presidente deben superar los 270 compromisarios para llegar a la Casa Blanca. Ya nos lo han explicado, es un voto indirecto, cada estado...
Muy complicado, sí.
Sí, es complicadito. Así que nosotros vamos a ponerlo más sencillo. Nuestra pregunta es, ¿quién crees que será presidente de Estados Unidos?
No, ¿quién quieres?
No. El verbo es creer, no querer. Es creer. ¿Quién crees que será presidente de Estados Unidos? Y ponemos dos opciones, Donald Trump o Joe Biden.
Bien, bien pensado en las opciones.
Sí, porque podríamos haber puesto otro, pero
el pato Donald.
Va a estar entre estos dos. Así que hay que mojarse en @buenosdiasom y decir quién crees que será presidente de Estados Unidos, Trump o Biden.
Muy bien, hasta la 1:05, ¿eh? Hay tiempo para ir votando y Carlos Norato vendrá cada ratito y nos contará cómo va la cosa.
A modo de encuesta.
Ajá, muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Well, the sun is surely sinking down, but the moon is slowly rising. So this old world must still be spinning around, and I still love.
Pues tal día como hoy, un 3 de noviembre de 1972, se casaban dos grandes de la música, James Taylor y Carly Simon. El amor les duró 11 años, porque en 1983 llegaba el divorcio.
Won't be long before another day. Yeah, we're gonna have a good time.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Conoces el mercadillo de otoño del Centro Comercial Arturo Soria Plaza? Del 3 al 8 de noviembre puedes encontrar los mejores precios en nuestro mercadillo y ganar uno de los 500 cheques regalo, sin sorteos. Además, del 12 al 15 de noviembre, acércate a nuestra exposición benéfica Arte por África. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan. Ah, usted es el piloto.
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
I'm blinded by the moon. It made me lose my way. My wild world.
Durante 40 años ha sido el lugar en el que se han realizado las autopsias en las muertes violentas o de dudosa explicación ocurridas en la Comunidad de Madrid. El edificio de la Complutense, que ha albergado hasta ahora el Instituto Anatómico Forense de Madrid, va a dejar de hacerlo el próximo día 15 de este mes de noviembre. Esta actividad se va a trasladar al único edificio que se llegó a construir en el proyecto de la Ciudad de la Justicia, ese que conocemos todos como el Donuts, convertido en el Instituto de Medicina Legal en Valdebebas, junto al nuevo Hospital de Emergencias. Bueno, pues para repasar un poco la historia, 40 años de este Instituto Anatómico Forense, que está rodeado de mucha leyenda, que no sabemos que si es verdad o no, suponemos que hay mucho de eso, de leyenda. Nos acompaña ya el médico forense y psiquiatra forense, José Cabrera. Doctor Cabrera, muy buenos días.
Hola amiga, ¿qué tal? Amigos todos, aquí
bueno,
estamos.
40 años, claro, es gran parte de su vida, de la suya personal, ¿no?
Bueno, toda una generación de médicos. Este instituto se inaugura el año que yo acabo la carrera de medicina, el año 79. Uh-huh. Y se va a acabar su vida después de 42 años. O sea, algo impresionante. O sea, nosotros los forenses que ahora nos vamos a jubilar, sí, nos jubilamos prácticamente casi sin ver el nuevo.
Ya, al mismo tiempo, o sea, su vida al profesional ha transcurrido paralela a la de ese edificio que decía yo que siempre está rodeado como de una especie de misterio y de niebla gris, como de...
Bueno.
Nos da como yuyu, ¿no? A los que no lo conocemos por dentro.
Bueno, da yuyu porque lógicamente por ahí pasa la muerte violenta, que es decir, la muerte natural, se queda en casa, certificado de defunción y todos a llorar. Pero la muerte violenta pasa siempre por ahí, y por ahí han pasado pues, muchas muertes, no sé, todas prácticamente, salvo las que el Estado ha decidido no hacer autopsia allí. Pero bueno, esto no es nada, o sea, esto es moderno, o sea, lo que vamos a jubilar ahora es moderno en comparación al de Santa Isabel. Los oyentes deben saber que este instituto nace en el 79 porque se jubila el anterior que está en el Colegio de Médicos, en Atocha, que era ya del siglo XIX. Ojo, quiere decirte que aquí hay una historia que viene de otra historia. Pero bueno, apasionante.
No, siempre nos imaginamos cuando pasamos por las puertas de este edificio como a dos médicos o tres ahí metidos como en un cubículo diseccionando un cadáver, pero lo cierto es que en el Instituto Anatómico Forense trabaja muchísima gente, ¿no?
Sí.
Desde psicólogos, técnicos de laboratorio, médicos fotógrafos también trabajan allí.
Y bueno, la gente que además, como todos vemos muchas películas de Hollywood, pues nos creemos que el forense es el de la gabardina, las uñas negras, encorvado, feo. Bueno, ahora los forenses están muy guapos, quiero decir, y hay chicas, mujeres, es decir, esto ha cambiado. Y allí hay laboratorios, y hay zona de fotografía. Hombre, la zona más macabra, entre comillas, pues son las salas de autopsias, lógicamente, y los refrigeradores. Bueno, pero eso es una parte pequeña del Instituto de Anatómico Forense, que ahora ya es ínfima al lado del nuevo, que eso será la bomba, ¿eh? Pero efectivamente no solo son cadáveres lo que pasan por ahí pasa mucha gente, hay mucha gente currando allí.
Bueno, lo que es tremenda son las cifras, ¿eh? 95 más de 95.000 autopsias hechas a lo largo de estos 40 años, unas 8 al día aproximadamente. Claro, porque ahí van, como decíamos antes, a parar las víctimas de muertes violentas o de dudosa explicación, decía yo, ¿no? Cuando alguien muere y aparentemente no tiene ningún motivo, no tenía ninguna enfermedad previa o es una persona muy joven, allí que va.
Sí, sí. Sobre todo, la cuestión es muy clara. Cuando ningún médico certifica la defunción porque no es evidente de que ha muerto esa persona, va allí. Necesariamente, porque la ley lo manda, es decir, la ley exige un certificado de defunción para enterrar y si no hay ese certificado de defunción, tiene que haber un certificado de autopsia, no hay otra.
Bueno, es muy curioso cómo la historia del anatómico forense, de las muertes que van a parar allí, nos cuenta un poco también cómo ha ido evolucionando nuestra sociedad, ¿no? Desde aquellas muertes por drogas que eran masivas en los años 80... Sí. A las de ahora, que en contra de lo que pudiéramos pensar, no son, o son, sí son muchas por accidente de tráfico, pero hay muchas más que son por suicidio. Y a mí esto, de verdad, que es un dato que me ha dejado fría.
Bueno, es que no es políticamente correcto hablar del suicidio, aunque ya se está cambiando la mentalidad, pero hay muchísima gente que se suicida en España. Prácticamente 4.000 personas al año. ¡4.000! Esto es brutal, brutal. Muchas menos que, por cierto, que en otros países de Europa más al norte, que el norte siempre es más suicida que el sur. El país mediterráneo siempre tiene más calor, más apego a la vida. Pero hay muchísima gente, efectivamente, por suicidio. Y muchos suicidios, no, todos los suicidios acaban allí. Mientras que el tráfico, muertes en tráfico, la ley permite incluso que no se practique la autopsia si la muerte es evidente y clara y hay una causa que la justifica. Correcto. Eso es impresionante, esa cifra es impresionante.
Luego tiene su propio macabro libro de visitantes ilustres, por desgracia, ¿no? El anatómico forense, por ahí han pasado, pues hombre, nombres muy conocidos, desde Antonio Flores a Fernando Martín, a Blanca Fernández Ochoa, quiero decir, por nombrar algunos, ¿no?
Sí, justo esas personas que no había un certificado de función que avalara su muerte. Pues Blanca, la pobrecita, que murió, como sabéis, en el campo y en circunstancias extrañas. Pues Antonio Flores, que tenía algunas enfermedades y algunas cosas. Y bueno, el del baloncesto. Y bueno, mucha gente más que ha ido pasando por allí porque no había un certificado de función. Entonces la ley lo exige. Esto no es un capricho. O sea, no es que queramos los forenses destripar a nadie por capricho. No, además allí el respeto es total. Quiero decir, se trata de saber la causa de la muerte para decírsela al juez. Punto final. Es decir, incluso a veces los cadáveres que entran allí, que entran, salen mejor que aspecto estético, y eso, valga la ironía macabra, es bueno para la familia. Por eso ahora hay un equipo allí de trabajo social y de psicólogos y de forenses que ayudan a las familias a pasar el trance.
¿Ha avanzado mucho, doctor Cabrera, la técnica de la autopsia en estos 40 años?
La técnica quirúrgica de la autopsia no ha avanzado prácticamente nada en lo que son los últimos, no sé, puedo calcular 100 años o 150 años, es decir, apertura, me refiero de las cavidades, sí, etcétera. Sí. Lo que se ha avanzado es la técnica, es decir, la microscopía, el análisis químico, el análisis toxicológico, el estudio pormenorizado fotográfico en tres dimensiones, el escáner, los rayos X, pero la técnica, vamos, nosotros los forenses españoles utilizamos la técnica de Mata, que es un Pedro Mata, fue un famoso legista, médico legista, que casi cumple ahora 100 años, pues de hace 100 años, la técnica de Mata y la técnica de Virchow, que era la técnica alemana, que también la hemos usado, pues tendrá 150 años.
Claro.
Pero eso no ha cambiado.
Los laboratorios, evidentemente,
hombre,
son los que
bueno,
han evolucionado muchísimo. ¿Cuántos asesinatos que en principio no parecían tales pueden haber descubierto en el anatómico forense?
Pues no tantos como la imaginación calenturienta de la gente puede pensar, pero sí algunos. Es decir, ese cadáver que entra y sabemos que ha muerto por un disparo, y resulta que no hay orificio de bala. Y dices, pero bueno, ¿qué es esto? ¡Pum! Resulta que el proyectil entró por el agujero de la nariz. ¡Qué casualidad!
Vaya.
O sea, cosas inverosímiles. Sí, sí, entonces el proyectil está dentro. O sea, que allí se descubren algunas cosas, pero es un país, ahora mismo España, en el que hay, no sé si habrá 350 homicidios al año. Es decir, esto es, cuando has hablado antes de 85.000, 90.000 autopsias en anatómico forense, esto es lo que se hace en México en un año.
Ya.
Es decir, bueno, comparemos que son países muy distintos.
En venenos también hemos avanzado mucho, me imagino, mucho. En la detección de venenos.
Mucho, mucho, prácticamente todo. De hecho, el padre de la toxicología es un español, Orfila, que era de Baleares y que fue el padre de la toxicología mundial. Y entonces, bueno, la técnica antigua de determinar barbitúricos, que fue lo primero que se hizo, arsénico, etcétera, a lo que hoy se detecta con absorción atómica, que es un aparato muy sofisticado, bueno, podemos detectar venenos increíbles. Ahora, necesitamos que haya algo de ese veneno en el cuerpo. Si no lo hay, no se puede detectar. Muchas veces nos preguntan, oiga, es que yo sé que tomó esto, oiga, ¿y usted cómo sabe que tomó esto? O está en el cuerpo o no está. Entonces, la toxicología es brutal. Hay un instituto que sabéis que es el Nacional de Toxicología, que es monográfico, aparte del anatómico forense.
Bueno, ¿en qué se va a diferenciar la nueva ubicación de este anatómico forense del anterior? Aparte de, hombre, que las instalaciones son mucho más nuevas.
Bueno, pues la verdad es que se va a diferenciar en todo. Madrid ha llegado un poco tarde, pero por fin lo ha conseguido. Hemos pasado una generación, pero en fin, por fin se va a abrir, gracias al consejero actual y al equipo actual. Todas las comunidades autónomas tienen ya institutos nuevos, pues este será, digamos, el último en incorporarse. Será de los más grandes y mejores de Europa, probablemente. Es decir, compara que entre 10 o 15 cámaras frigoríficas que había en el viejo a 125 individuales que hay en el nuevo. Y cámaras frigoríficas gigantes. Acordaros del 11 de marzo, terribles fechas aquellas, donde hubo que utilizar el IFEMA para la clasificación de cadáveres. Bueno, pues todo eso ha cambiado. Aquí en el nuevo hay toda una concepción moderna de todo. Hay más de 50 mesas de autopsias, despachos. Es muy confortable. Y allí van a trabajar pues muchísima gente. Médicos forenses, psicólogos, como has comentado antes, trabajadores sociales. O sea, que aquello no es entrar allí con un cadáver en una camilla. Aquello es, no te digo yo que sea como entrar en un centro comercial, pero va a ser una cosa mucho más calurosa y bueno, casi, no sé, 300 y pico personas, casi 400 tendrán que trabajar allí, muchísimas.
Bueno, estamos viviendo además tiempos muy muy complicados a cuenta de la pandemia de COVID. El jefe de laboratorio actual que hay todavía en la Complutense dice que aproximadamente el 10% de los cadáveres que pasan por allí presentan el virus de la COVID. Eso es mucho, doctor.
Sí, es mucho y te voy a decir por qué. Porque, vamos a ver, porque hay gente que se muere de otra cosa, pero resulta que tiene el COVID. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, cuando se analiza allí, pues se analiza a todo el mundo, lo descubres. Es decir, cuando ahora en los telediarios nos destrozan la noche, por hablar de alguna manera, sí, diciendo, hay tanto sobre esto, es impresionante, esto es imparable, esto es la guerra, cuando dice 20.000, 25.000, la mayor parte de esa gente que dice el telediario son asintomáticos.
Yeah.
Asintomáticos. Eso significa que estás en tu casa viendo la tele y tienes el COVID, pero no lo sientes. Entonces, claro, es decir, eso no es lo mismo que decir, hay 25.000 enfermos graves, ¿no? Uh-huh. Entonces eso ocurre en el anatómico forense. Llega una persona muerta de otra cosa, ¡pum!, PCR. Quizás. Resulta que se descubre que tiene el COVID también, pero no ha muerto del COVID. Ojo, ha muerto de otra cosa.
Bueno, doctora, ¿qué se van a dedicar? Lo sabemos ya, estas instalaciones que ya caducan, por decirlo de alguna manera, y que cierran la persiana de una historia que es suya y la de muchos profesionales, bueno, como usted.
Pues no sé lo que hará la Complutense, que es al fin y al cabo la entidad que va a gestionar eso. Recordamos que eso, recordar a los oyentes que esos edificios han pasado la guerra civil.
Sí.
Interesante cuestión, que eso lo proyectó Alfonso XIII. Y eso, pues claro, ahí hay museos y cosas, el Museo de Antropología, me estoy acordando yo. Eso es, en realidad, ahí se daban las clases de medicina legal. Por lo tanto, yo creo que eso no sé lo que harán con ellos. Son unas dependencias grandes, pero habrá que hacer una obra importante. Yo no sé si la Complutense ahora pues tiene presupuestos. Yo creo que eso ahora pasará un tiempo un poquito en vacío, creo. Uh-huh. Pero bueno, igual la Complutense nos da la sorpresa, ¿eh?, y monta allí algo interesante. Por ejemplo, puede ser interesante el Museo de la Medicina Forense Española, que no existe en uh-huh. ningún lado y tiene mucho que enseñar. La medicina forense española es de las mejores del mundo.
Bueno, pues es una idea. Ahí la dejamos. Hombre, a ver si alguien la recoge, ¿no?
Por último,
vale. Doctor, usted sabe cómo somos las personas humanas. ¿Qué quiero decir? Usted es, aparte de médico forense, psiquiatra forense, y somos muy dados a crear leyendas y a crear historias. Nos gustan mucho las historias de miedo y en torno al anatómico forense, evidentemente, se cuenta de todo. Usted, que ha paseado tantas veces por sus pasillos, no ha visto nada, ¿no? Nada, quiero decir, sobrenatural.
No he visto, y si lo hubiera visto me hubiera caído de culo como cualquier ser humano, con
normal.
Perdón de la expresión. Lo que sí es impresionante al entrar allí es el olor a los líquidos, es decir, al formol, etcétera. Eso no se te olvida nunca.
Ya.
Eso lo tienes para toda la vida. Pero fantasmas, bueno, hay muchos más en la calle, muchos fantasmas en la calle y en otros lugares de alto nivel.
Y bastante más peligrosos, por cierto, que cualquiera que regrese del otro mundo, si es que lo hay. Por cierto, usted que hablaba del olor, es verdad que ustedes los profesionales están acostumbrados, quienes no estamos acostumbrados o quienes han estado allí, yo afortunadamente no he tenido que pasar y toco madera, pero dicen que el olor es absolutamente insoportable. No sé cómo se va a quitar de ahí, porque eso está impregnado, lleva 40 años impregnándose en las paredes.
Pues sí, la verdad, sobre todo el olor de los líquidos antisépticos, conservantes, etcétera, porque luego al final eso se impregna en los tejidos, en las sillas, etcétera. Yo creo que eso al final lo limpiarán, lo desinfectarán y eso será nuevo, ¿no? Pero eso necesitan dinero, voluntad y que alguien tenga interés de verdad por enseñar la medicina forense española, que es fantástica, que hay generaciones de forenses que han currado un mogollón y no debería caer en el olvido toda esa experiencia.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta de crear un museo que nos parece estupenda y por otro lado, bueno, pues hay expectativas por saber cómo va a ser ese Instituto de Medicina Legal en Valdebebas. Supongo que será novísimo, con la última tecnología, con lo último de lo último en instrumental y demás y en profesionales. Así
correcto,
que
eso lo que
con ello nos quedamos. Vale. Doctor José Cabrera, siempre es un placer hablar con usted.
Es
muchísimas
mío.
Gracias. De
un
verdad.
Abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada. Y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso. Y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 6:30, no te pierdas la tercera jornada de la Liga de Campeones. A las 7:05, Lokomotiv de Moscú, Atlético de Madrid. Y a las 9, en el Di Stéfano, Real Madrid, Inter de Milán.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volares Humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En España, hasta un 88% de los pacientes con COVID-19 presentan pérdidas del olfato y del gusto. De ellos, un 20%, que es mucho, no recupera de forma espontánea estos sentidos, de que sea necesario un entrenamiento olfativo. Hoy os vamos a hablar de un kit que sale a la venta para conseguir recuperar de nuevo el olfato y el gusto. Cuesta 49 euros. Y de él lo sabe todo Gloria Talavera, que está en algún lugar de nuestra comunidad con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, esa es la realidad, Eli, tú lo contabas, un 20% no recupera de forma espontánea estos sentidos. La población está preocupada y los otorrinolaringólogos también. Uno de ellos, que pertenece a esta sociedad española, nos acompaña, es el doctor Raimundo Gutiérrez Fonseca. Buenos días.
Buenos días.
Y en primer lugar, ¿ya se sabe por qué se pierde en los pacientes de COVID el olfato y el gusto?
Bueno, no está del todo claro, pero parece ser que se alteran unas células, que son las células de soporte de la mucosa olfatoria que está en la nariz. Y eso hace que se pierda el sentido del olfato. Pero la anosmia no es únicamente tras COVID. Hay muchos pacientes que también sufren anosmia por otra serie de motivos desde hace muchos años.
Claro, y lo extraño es que no se vuelva a recuperar en el 20% de los casos, y sobre todo nos dicen en pacientes jóvenes y que incluso no han estado hospitalizados. ¿Qué relación hay con eso?
Bueno, la pérdida del olfato es la pérdida de una función neurosensorial, y las funciones neurosensoriales en muchas ocasiones no se recuperan. En este caso, la ventaja que tiene la mucosa olfatoria, que es una de las pocas neuronas del organismo que tienen capacidad de regenerarse, y por eso realmente hay un porcentaje alto que sí llegan a mejorar, sí que llegan a mejorar, pero es porque hay una capacidad de regeneración de la mucosa olfatoria.
¿Qué molestias ocasiona esto en los pacientes? ¿No? ¿Qué inconvenientes tienen para desarrollar su vida normal?
Bueno, por empezar, pierden el sabor de las comidas, pueden perder el olor de cuestiones que pueden ser peligrosas, como puede ser gas, Y eso puede representar un riesgo. Y, por supuesto, la evocación que produce el aroma de ciertas sensaciones placenteras o displacenteras también la pierden, y eso afecta también psicológicamente a los pacientes.
Ha habido muchas consultas, ¿no?, de personas que han pasado el COVID y que están en esta situación. La buena noticia es que esto se puede recuperar, porque tenemos una memoria olfativa, pero claro, hay que trabajar en ella.
Efectivamente, los tratamientos médicos en general no han demostrado una gran respuesta para la recuperación del olfato. Lo único que sí que se ha visto que tiene una evidencia es el entrenamiento olfatorio evocando aromas conocidos.
Y tenemos aquí este kit que hoy se lanza, próximamente estará disponible. ¿Cómo debemos utilizarlo? ¿Para qué nos va a servir? ¿Cuesta mucho recuperarlo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
A ver, el entrenamiento olfativo es un proceso largo, continuo, que requiere insistencia por parte del paciente. Los artículos que hay publicados desde el año 2009 sobre entrenamiento olfativo, ya no hablamos de COVID, sino ya desde 2009, están hablando de al menos 4 o 6 meses de entrenamiento para conseguir recuperaciones del olfato, que no se consigue en todos los casos, pero es lo único que ha demostrado que obtiene una mejoría.
¿Y este kit contiene aceites esenciales?
Sí, este es un kit con aceites esenciales que tienen una serie de aromas, que son los que están descritos realmente en el primer trabajo de Thomas Hummel, el 2009, y que realmente es lo que va a permitir entrenar el olfato para recuperarlo.
¿Y puede contar qué tipo de aromas?
Pues en principio es un aroma floral, que es en este caso es un geranio rosae, un aroma a limón, un aroma a eucalipto y un aroma a clavo.
¿Y cómo se utiliza?
Pues simplemente el paciente tiene que olfatearlo, olerlo durante periodos de unos 30 segundos cada uno de los aromas, una serie de días dependiendo de en qué momento del tratamiento nos encontremos, para intentar evocar la olfación y medir realmente cuánta es la percepción que obtiene de esos aromas.
Y lo puedo hacer solo, me imagino que siguiendo un diario, ¿no?
Claro, tiene que hacerlo solo, tiene que hacerlo 2 o 3 veces al día, todos los días, durante 6 meses, no es factible acudir a un centro a realizarlo.
Habrá que tener paciencia, porque al principio evidentemente no se nota nada.
Mucha paciencia, hay que tener mucha paciencia para recuperar.
Buenas noticias, ¿no? Por lo tanto, porque hay gente joven además muy preocupada por esta cuestión tras pasar el COVID.
Efectivamente, en pacientes más severos, que han estado en UCI o que han estado con daño más severo, pues realmente la anosmia puede ser a lo mejor una manifestación menor, pero en pacientes que lo han pasado con pocos síntomas puede ser la única secuela que les quede y les afecta personalmente.
Raimundo Gutiérrez Fonseca, yo creo que hemos resuelto muchas de las dudas que tienen nuestros oyentes a esta hora sobre el entrenamiento en la recuperación del gusto y del olfato. Ya está disponible ese kit basado en aceites esenciales. Ahí están todas las instrucciones, ¿no?, para que podamos seguirlo en caso de que lo necesitemos.
Eso tengo entendido, no es el tema comercial como lo llevan.
Muchísimas gracias. Pues los otorrinolaringólogos preocupados también por esta población que ha sufrido el COVID, sobre todo decíamos personas jóvenes no hospitalizadas y que no han conseguido recuperar estos sentidos. Hay muchísimas consultas y es necesario, como decíamos, aplicar la recuperación a través de un tratamiento. Hemos dado algunas pistas esta mañana sobre ello, Eli.
Muy bien, pues ahí queda dicho ese kit para recuperar el olfato y el gusto que no todo el mundo recupera después de pasar la COVID-19.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y como todos los martes, y como radio de servicio público que somos, abrimos consultorio sobre dudas laborales. ¿Por qué? Bueno, pues porque vivimos tiempos inciertos, como decimos, y hay muchas dudas sobre lo que se puede y no se puede hacer en el trabajo, sobre cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Por eso, cada martes acudimos a pedir sopitas a Legalitas, que nos pone rápidamente un abogado o una abogada que sabe mucho del tema. Esta semana le toca a un viejo conocido de todos los oyentes, Sergio Herrero, abogado laboralista de Legalitas. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues con muchas preguntas sobre la mesa, porque oyentes siguen teniendo muchas dudas. Algunas, mira, se repiten de semanas anteriores, pero es que no todo el mundo puede estar escuchando la radio a todas horas. Así que si te parece, comenzamos.
Cuando quieras.
Mira, Luis nos dice: hola, soy Luis, mi empresa me ha entregado una modificación de contrato. Solo pone que tengo que hacer más cosas, pero con el mismo sueldo. ¿Tengo que firmar esa modificación?
Bueno, los contratos son acuerdos bilaterales. Implica que tiene que haber una conformidad, ¿no?, entre las dos partes. Una no puede imponer a la otra ningún aspecto de la relación laboral, sino que la empresa le está presentando es una modificación de su contrato, tiene que ser fruto de una negociación previa y de un acuerdo. Por lo tanto, él está en su perfecto derecho de no firmar esa modificación si entiende que efectivamente no existe un equilibrio en las contraprestaciones, que va a incurrir en mayores obligaciones con la misma contraprestación salarial. Por lo tanto, no estaría obligado a firmar ese contrato y podría negociarlo y exigir, si se le está exigiendo más funciones, pues exigir una mejora salarial. No, la empresa no le puede imponer vía contractual una mayor carga de trabajo, una mayor responsabilidad, sin haberlo negociado previamente con el trabajador.
Pues ya lo sabes, Luis, a negociar. Mira, tengo otra de contratos por aquí que nos ha llegado además hace un ratito. Dice Rosalía, durante varios años he trabajado como autónomo en una empresa de telefonía móvil. Ahora me han hecho fija, pero no me han dado ningún contrato a firmar, aunque me pagan puntualmente. ¿Es legal o tengo que firmar algún contrato?
En principio tiene que firmar un contrato, la relación laboral tiene que ser formal. Lo que pasa que también es verdad que la ley prevé que cuando un trabajador no firma un contrato, por defecto esa relación laboral se va a considerar indefinida. Entonces va a tener esa consecuencia legal. El hecho de no haber formalizado o suscrito un contrato, se va a entender que tiene un contrato indefinido. Aquí se puede dar la situación que ocurre muchas veces, de que si empezó trabajando como autónomo, pues realmente estuviéramos a lo mejor ante la figura, ¿no?, de un falso autónomo, que la empresa finalmente se aviniera a regularizar dándole de alta en la Seguridad Social y reconociéndole una relación laboral que naturalmente tiene que ser ya indefinida por el hecho de que ya llevaba tiempo prestando ese servicio, aunque fuera con la figura de autónomo. Seguramente habrá ocurrido eso, pero sí que debería y podría exigir un contrato por escrito. Aunque ya le digo, la consecuencia legal de no tener ese contrato es que esa relación laboral tiene carácter indefinido y tiene todas las prerrogativas de un contrato fijo en la empresa.
Bueno, pues Rosalía, no pidas nada. Hazte la loca, porque eso significa que tienes un contrato indefinido, que es algo que en esta época es prácticamente un lujo. Bueno, Beatriz nos dice, buenos días, me llamo Beatriz y trabajo en una oficina en la cual se puede sacar el trabajo perfectamente con el teletrabajo, pero nos hacen venir a la oficina. ¿Tengo derecho a teletrabajar si yo quiero? Aquí estamos con la ley del teletrabajo que no conseguimos aclararnos, Sergio.
Sí, porque la ley no es clara. Efectivamente, se ha elaborado una ley que realmente regula el teletrabajo con carácter voluntario para ambas partes. Pero no, creo que otra vez lo hemos comentado, no se adentra o no profundiza, ¿no?, en esas otras situaciones en las que, por un lado, tanto la empresa, en circunstancias excepcionales, ¿no?, como las que estamos estableciendo ahora, viendo ahora con la crisis sanitaria, puede imponer el teletrabajo a sus trabajadores, y también otras situaciones en las que el teletrabajador puede tener un derecho, como medida de conciliación de su vida familiar y laboral, para exigir el teletrabajo. A estas cuestiones, la ley del teletrabajo, que se aprobó recientemente, hace un mes, pues no da suficiente respuesta, ¿no? Existen otras disposiciones anteriores que sí que regulaban esa situación a las que tenemos que acudir. En particular, aquí en este caso, pues tenemos que acudir al artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que sí que establece el derecho a solicitar el teletrabajo por parte de un trabajador cuando sea una medida efectiva para poder conciliar su vida familiar y laboral. Es verdad que este derecho a pedir no significa correlativamente una obligación de la empresa a concederle esta medida, ¿no?, sino que la empresa, digamos, tiene que atender la solicitud, negociarla con el trabajador durante un periodo de 30 días y en caso de que no la pueda atender por razones organizativas, productivas, técnicas o cualesquiera otra, en cualquier caso tiene que darle una contestación motivada al trabajador de por qué no puede atender esa petición y darle otras alternativas para poder conciliar su vida familiar y laboral. Es decir, siempre que un trabajador pida el derecho a teletrabajar, no puede ser como una medida o una solicitud arbitraria. Siempre tiene que justificarlo y motivarlo y pedirlo al amparo de una necesidad de conciliación de vida familiar y laboral que tenga, que él tiene que justificar delante de la empresa, que la empresa tiene que valorar y en la medida de lo posible atender. Y en caso de discrepancias, pues siempre decidirá un juez. Ese es el contexto ahora en el que nos movemos con respecto a la posibilidad de los trabajadores de poder pedir el teletrabajo. También en el ámbito de la pandemia, pues también decir que, bueno, que existen las medidas extraordinarias que regula el Real Decreto 8/2020, en particular el artículo 6, el Plan Me Cuida, que por lo menos hasta el 31 de enero, que están prorrogadas, la posibilidad también de teletrabajar como medida de conciliación familiar extraordinaria debido al COVID-19, por el hecho de que tengamos que atender a un familiar que está en nuestro cuidado, que esté o bien en cuarentena o bien afectado por la enfermedad, etcétera, ¿no?
Bueno, pues vamos con otra más. Esta la firma Sally. Dice, buenos días, una pregunta. Necesito pasar del NIE a DNI. Y no lo sabía, o sea que tengo DNI, pero si no aviso a la Seguridad Social, sigo cotizando con el NIE. Pero es imposible conseguir una cita en la Seguridad Social porque no hay ningún apartado para solicitar esto. ¿Me perjudica en algo? ¿Cómo consigo la cita? Es que ya fui a la Seguridad Social y me dicen que solo puedo ir con cita, pero no tengo manera de conseguirla. Vamos, que está metida en una especie de rueda de hámster, la pobre Sally.
Bueno, no creo que le vaya a perjudicar. Entiendo que es una trabajadora extranjera que con el tiempo ha debido adquirir la nacionalidad por residencia y ya tiene un DNI español. La manera de identificar a un trabajador ante la Seguridad Social no solamente es por el DNI o por el NIE, sino fundamentalmente por el número de cotización, el número de afiliación, ¿no? El número de afiliación a la Seguridad Social, y este es único y no va a variar por el hecho de que tenga un NIE o un DNI. Con lo cual, en principio, de cara a poder seguir trabajando y a seguir cotizando en las empresas en las que trabaje, no entiendo que no va a tener ningún tipo de repercusión. Efectivamente, estamos en una situación excepcional y tendrá que esperar a que esta situación pase para poder obtener una cita previa con regularidad y poder subsanar ese problema ante la Seguridad Social. Pero entiendo que en todo caso es un problema menor que no le estaría afectando ahora mismo sus relaciones laborales.
Bueno, pues que esté tranquila, ¿no? Que Sally no se preocupe, que si tiene algún problema y requiere los servicios de la Seguridad Social, los va a tener.
Sí, los va a tener. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo pues existe una demora y una saturación en estos servicios a la hora de atender ese tipo de peticiones. Si no se tiene además firma electrónica, que podría hacerse la gestión a lo mejor de manera telemática, pues no tenemos más remedio que seguir insistiendo en la cita previa y esperar a que se lo subsanen. También hay veces que a lo mejor se pueden contratar, si le es muy urgente, los servicios de alguna gestoría, que ellos sí que tienen posibilidad de acceder a los sistemas de la Seguridad Social y hacer ese tipo de gestiones de manera telemática.
Bueno, tenemos bastantes consultas, así que luego vamos a tener que hacer esto que llamamos cabalgar a la siguiente hora, así que nadie se preocupe. A ver si nos da tiempo rápidamente. Juan Pablo nos dice, ¿cuántos días libres tengo derecho por la mudanza? Yo creía que eran 3, pero en mi empresa me dicen que solo me dan 1 y que lo junte con un fin de semana. ¿Es así?
Bueno, por el estatuto de los trabajadores, efectivamente, por traslado de domicilio, que es propiamente el permiso retribuido que se establece, se reconoce un día nada más. Pero es verdad que este permiso puede ser mejorado por el convenio colectivo de aplicación. Habría que ver qué convenio colectivo tiene el trabajador. 3 días, por lo que yo conozco, se me antoja demasiado. No conozco muchos convenios que den tantos días por un traslado de domicilio, pero sí que podría haber alguna mejora en un día. Habría que conocer el convenio colectivo, pero en principio y por defecto sería un día.
Pues Juan Pablo, a enterarte de cómo es el convenio de tu empresa. Y así ya puedes actuar con toda tranquilidad. Sergio, que llegan las noticias, pero que todavía me quedan unas cuantas dudas por delante. ¿Me esperas?
Sí, claro que sí.
Perfecto, pues escuchamos todos juntos las noticias de los servicios informativos de Onda Madrid y después volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid.